cualquiera que entra a trabajar a una fábrica conoce, sea hombre o mujer, sin necesidad de que nadie le revele la vigencia de una ley que trae escrita en la memoria. Pero, ¿lo echan en serio?, preguntó Rodolfo, pasándose los dedos nudosos por el pelo oscuro. Alto, flaco, ágil y novio vitalicio, tenía mi edad, 28 años. Creo que esta vez es en serio. Y me envolví la toalla en la cintura. Francisco, con ese tono meloso de voz que, decían los conocedores, enloquecía a las mujeres maduras y opulentas, preguntó: ¿por qué no les pedimos que lo pongan de sereno? ¿Sos loco vos?, gritó el petizo, que se acostaba con putas y no con mujeres cultivadas por el terciopelo de una lengua. ¿Agarraría cualquiera de nosotros de sereno? Yo no agarraría. Francisco, ¿vos agarrarías? ¿Rodolfo, agarrarías? Arturo no agarraría. Y Demetrio, que es un viejo, no agarraría porque todavía le sobran huevos, ¿me entendés? Hay que ir al ministerio, murmuró Rodolfo, algo melancólico para la hora que era. Paremos, dije yo. ¿Parar?, preguntó Francisco, el cuerpo esbelto brillándole en la penumbra del vestuario, la voz que venía de ningún lado. Parar, repitió Francisco, la voz de un cirujano a quien le proponen extirpar el cáncer de un muerto. Seguí, dije, viéndome otro, en una de esas playas exclusivas del Caribe que anuncian en Clarín y La Nación, acompañado de una rubia de película que me abanicaba y me servía un vaso de whisky helado. El petizo esperó, los otros esperaron, yo esperé. Y Francisco dijo, como si nos acariciara: hasta mañana. Llegué a casa y Lucía me besó. Y el olor del chico que le crecía en la panza, o lo que fuese que le crecía ahí, era como una nube que la envolvía. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada. Comamos. Comimos, callados. Lucía me llenó el vaso con vino. Toqué la botella, estaba helada. Se dice que no se debe poner el vino al frío, que el frío echa a perder el vino, cuando el vino no es blanco. Pero a mí, el vino tinto me gusta frío. Lucía se paró. Vení. Lucía me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Intentó consolarme. Y además, preservar de lo que bramaba en mí, al vino, a esas paredes, a esa palpitación en su vientre. Me dije, solo, en alguna otra tarde de otoño, y las mujeres aciertan con el nombre de lo que viene, antes de que lo que viene se identifique.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19:02 en todo el país. El cielo se mantiene algo nublado. Temperatura actual 17 grados. Humedad del 63%. La ministra Petovelo echó a su jefe de gabinete tras el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación. La titular de Capital Humano, Sandra Petovelo, decidió desplazar a Leandro Masachesi luego de que se difunda la información de que el funcionario había accedido a un préstamo de 420 millones de pesos. Se trata de uno de los montos más elevados de la nómina, que incluye a funcionarios de distintos ministerios, secretarías y organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, además de legisladores. La provincia de Buenos Aires perdió 80.000 millones de pesos en coparticipación respecto a 2025. Así lo indicó el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López. Explicó que en marzo la caída real de la coparticipación federal fue del menos 8%, mientras que las provincias recibieron unos 4,5 billones de pesos en recursos coparticipables. En ese sentido, el funcionario afirmó que sin un cambio en las políticas nacionales no hay perspectivas de recuperación. Irán le respondió a Trump y aseguró que arrastra a su pueblo a un infierno en vida. Un comunicado emitido por el nuevo presidente del Parlamento iraní advierte que toda la región va a arder porque Trump insiste con seguir las órdenes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gobierno persa agregó que la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego. 19 horas 5 minutos en todo el país, cielo algo nublado, temperatura actual 17 grados, humedad 63%.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificarlo, genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Hauser
y Berna Pertot, de 19 a 21.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo de Pascua para todos y para todas.
La casa está en orden. Perdón, lo tenía que hacer.
Pará, a ver, ya de entrada me recibís con eso.
Es un chiste que hago siempre, cuando alguien dice Felices Pascua, yo digo...
Berna Pertot, ¿cómo estás? Además de haciendo chistes extraordinarios, como siempre.
¿Cómo andamos? Felices Pascua, servite Pesach,
Haxameach.
Haxameach y todo lo que corresponda.
Esto es No Mientan Más, este programa que hacemos todos los domingos. Nos gusta acompañarlos con un poco de información y un poco de buena onda, a pesar de los pesares.
A pesar de los pesares.
¿Podríamos decirte regalar un huevo de Pascua?
No, hay una cantidad de chocolate en mi casa, a mí no, obviamente, a mis hijas, que provinieron de abuelos, abuelas, tías, hasta vecinas que regalaron... que creo que vamos a frizar y vamos a seguir comiendo chocolate hasta más o menos mayo, junio, no sé. El año pasado pasó lo mismo.
Mira, en mi casa siempre decimos vamos a frizar y después...
No, pero si se comen todo ese chocolate en un marco corto de tiempo, las tengo que llevar al hospital, así que vamos a racionar el chocolate.
Yo voy a contar algo muy personal.
Dale.
Yo vivo hace 20 años en el mismo barrio y tenemos el autoservicio del barrio, que no es chino.
Bien.
Y cuyo lema es bien argentino, además. Sí. Que tengo que decir que la verdad que nos ha tratado siempre muy bien, ¿viste? Más allá de los aumentos de precio de rigor.
Sí, claro.
Todos los años, para Pascua, hacen un sorteo de huevo de Pascua. Del huevo de Pascua gigante.
Ah, es espectacular. Esa tradición sigue existiendo, me encanta eso.
Sí,
eso es re barrial eso,
existiendo.
Además.
Yo te digo una cosa. Con mis hijas vamos casi todos los años, porque además, si no estás en el sorteo y sale tu nombre, no te dan el huevo de Pascua.
Claro.
Ahora, te tengo que contar que hace 20 años perdemos sistemáticamente.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo una anécdota más, si podemos.
Sí, obvio, dale, ¿para qué estamos?
Tengo un amigo que trabajaba, no trabaja más, en uno de los grandes canales de noticias Te diría que el más histórico, pero bueno, no, sí. No voy a decir el canal para no mandarlo. Y un día llegó un huevo de Pascuas de estos gigante. Y entre todos los productores dijeron, es el momento de atacar la obra. Y hubo una especie de ataque piraña sobre el huevo de Pascua hasta que no quedó nada. Y unas horas más tarde llegó el gerente general de noticias y dijo, ¿dónde está el huevo que tenemos que sortear en el noticiero de la noche?
¡No! ¡Chan! ¡Muy bueno!
Todo el mundo haciendo, limpiándose el chocolate, ¿viste? De los dedos. No, claro. No, sí, no ha llegado.
¡Qué garrón! Bueno, pero qué divertida esta anécdota.
Nadie había dicho, no toquen este huevo, por supuesto. Para que vean el hambre que hay en el periodismo, ¿eh?
El periodismo sanguchero.
Sí, acá huevero.
Huevero, claro, exactamente. Bueno, y esto sí.
O chocolatero.
Obviamente cada Pascua vuelve la anécdota del colega al que se le cayó un huevo de Pascua gigante cuando fue a hacer una nota.
Claro, bueno.
Pero pobre, no lo vamos a escrachar. No. Son cosas que pasan. Bueno, en esta apertura de No Mientan Más de todos los domingos, también tenemos que hablar de otras cosas.
Sí, hablemos.
De otras cosas. Y yo quería empezar, la verdad que tengo que decirte que estuve buena parte de la semana... bastante tocada por algunas cosas que tienen que ver con la situación más real, más tangible, que ahora les voy a comentar, que es la de los docentes. Vos tenés hijas en edad escolar,
sí.
Yo tengo una en edad de colegio secundario, otra en la universidad. Estábamos en contacto permanentemente con los docentes, que son algunos de los grandes castigados por este modelo, ¿no?
Así es.
Pero antes de entrar en eso y lo que quería contar sobre esa cuestión, no quería dejar de mencionar el acto que encabezó Javier Milei el 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, que la verdad es que tuvo prácticamente nada de reivindicación de la soberanía y de un homenaje que fuera verdaderamente sentido a los excombatientes y a quienes perdieron la vida.
Creo que podía ser una inteligencia artificial, la decía el discurso y lo decía con más sentimiento que
totalmente,
Milei.
Total, gran observación. Es más, creo que Milei bordeó el insulto cuando prometió que dentro de un año va a ser un homenaje especial. Dentro de un año.
¿A quiénes?
A los excombatientes.
Ah, tranqui. Que no los dejaron entrar, viste,
que
hubo un...
Que además algunos no los dejaban entrar. Uh-huh. ¿Y que a quién va a poner a cargo de la organización?
A Thatcher. No, no sé, cualquier cosa.
No sé.
Así que no está más.
A su hermana.
¿Por qué no? La hermanísima.
El presidente, bueno, sabemos que es un admirador de Margaret Thatcher, ya que la traes
sí.
a la mesa.
Sí, sí, por eso la traje.
Y que está entregado a la subordinación de Estados Unidos.
Sí.
Con lo cual confirmamos que no le interesa este tema.
No.
Y menos romper el modelo de sometimiento colonial, ¿no? Mira, para ilustrar lo poco que le importa a este gobierno la cuestión Malvinas
sí.
En todo su cabal sentido, ¿no? Porque ha sido bastante ultrajado el tema. No quiero torturarlos, pero escúchenlo al presidente de la Cámara de Diputados.
Martín Menem.
En su sublime ignorancia. ¿Lo tenemos?
Caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco en el 80 y pico, así que nada, siempre vamos a estar acá.
¿Cómo van a sostener el reclamo por la soberanía de Malvinas?
Como lo ha hecho, presidente, desde el día...
Escucharon, ¿no?
Esperá. ¿Ochenta y pico?
¿Cuándo fue la guerra?
En el 80 y pico.
¿Cuándo?
80 y pico.
Vuelvo en marzo, alumno Menem.
Ah.
¿No? Imagínate una clase.
¿Dónde fue a Menem en el secundario?
No sé, pero imagínate un final de historia donde te preguntan ¿cuándo fue la guerra de Malvinas? En el 80 y pico.
Al sobrino le va bien consiguiendo créditos del Banco Nación,
sí,
¿no?
Yo...
Bueno, en un rato vamos a hablar de eso.
¿Quién pudiera con 24 años conseguir esos millones?
No me quiero anticipar.
Sí. Bueno, volvamos al árbol.
Pero
salíamos de la rama, volvamos al árbol.
Al árbol genealógico.
También, sí. Muy bien.
No, y además le preguntan, cómo sostener el reclamo de soberanía. Y dice como el presidente, lo cual es decir lo mismo que
sí.
de ninguna manera, ¿no? Bueno, la puesta en escena de ese día, en realidad, la verdad es que fue más... Pareció más pensada poner en primer plano la imagen del abrazo de Milei con el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Sí, claro.
Esa cosa exagerada, ¿no?
Duró como 15 segundos el abrazo.
Sí, y el acto duró, tampoco duró mucho más.
Duró 10 segundos más.
El acto no duró mucho más.
Unos minutos.
Bueno, Adorni, a quien el gobierno insiste además por ahora en sostener en su cargo, pero la verdad es que, déjame que te diga, que... fue un gran aporte a lo poco creíble que ya está resultando el presidente. Todo el acto, digo. Como sus prédicas sobre la inflación, que apostemos a cuánto va a estar la próxima.
No, no quiero apostar porque eso ya lo hacen.
Es que sabemos que no va a empezar con cero, ¿no?
Vos sabés que eso lo hacen, están haciéndolo algunos funcionarios del gobierno que van a tener un problema tarde o temprano.
Y sí.
Hay apuestas online que se puede apostar a cualquier cosa y se apuesta con el número de la inflación y ya hay sospecha de que hay gente con información de qué número va a tirar el INDEC que va ahí a...
Bueno, Luis Caputo ya tiene una denuncia. Recordémosle que Luis Caputo ya tiene una denuncia por adelantar ese tipo de información.
Pero bueno,
nosotros somos,
no apuesto yo.
Nosotros somos apenas periodistas.
Apenas, sí. Apenas.
Bueno, te decía, digo, la credibilidad de Milei evidentemente está en la cuerda floja. Sus prédicas sobre la inflación, ni qué decir sobre la pobreza y sus números. Y acá voy a lo que te decía al comienzo, ¿no? El gran contraste entre ese mundo Milei y la vida real. El drama de la vida real es cada vez más tangible y lo que te quería contar es que esta semana recibí una carta de un preceptor del cole de mi hija, Félix se llama, que es un colegio universitario donde va. Como se supo estos días, los colegios, los salarios universitarios actuales son más bajos, los más bajos desde 2003, para que se den una idea. Este trabajador que les cuento, Félix, contaba que por la falta de aplicación de la ley de financiamiento aprobada y ratificada por el Congreso, le deben 5,5 millones de pesos, solamente a él.
Claro.
Me interesó además que ponía en primer plano la función de los preceptores en los colegios, que a veces la tenemos un poco desdibujada y hasta demonizada, ¿no?
No, a ver, de la democracia para acá han funcionado en muchos casos como un mecanismo de contención muy importante para...
Pero te diría que es sustancial.
Sí, claro.
Sustancial.
Claro. Obviamente depende del preceptor, no todos son iguales.
Bueno, yo la experiencia que tengo en este colegio, en el PELE, es excelente. La verdad es que él describía la parte de la esencia de su trabajo, de la diaria, de acompañar a los pibes y las pibas.
Sí, claro.
Y en este contexto, con todas las violencias que están sufriendo los chicos, además.
Sí.
Me consta ese laburo. Igual que el de los docentes, de muchos de los docentes, que además, en estos colegios preuniversitarios, se dedican full time a esta tarea. Lo digo porque el docente universitario quizá no se dedica full time.
No.
Pero en los colegios universitarios, la dedicación sí es así. ¿Y qué está pasando? Hay renuncias en cadena de estos profes,
claro,
y de preceptores y de docentes auxiliares,
¿no?
Lo
que cuentan es que históricamente los colegios universitarios cobraban los docentes un salario que era un 30% más que en el resto de las escuelas, digamos, que depende del gobierno de la ciudad. Y ahora es al revés, con un 30% menos.
Claro.
Entonces, y obvio que hay renuncias. Y yo me presento a un concurso para cualquier colegio que no sea universitario y cobro mejor. No es que cobro una maravilla, pero cobro mejor.
Bueno,
entonces, ¿por qué no me voy a ir ahí? ¿Entendés? Eso es lo que está pasando.
De todas maneras, No es que necesariamente esto traslada la calidad del colegio universitario al colegio de la ciudad o de cualquier otro distrito, digamos.
No.
No tiene que ver con eso, porque la foto de esto es el destrozo total de la calidad educativa,
sí,
¿no?
Sí.
Y además de la vida de estos docentes y de los auxiliares docentes. Y por eso yo me quedé muy impactada por la descripción del dolor cotidiano, ¿no? Y de la remada en la cotidianeidad. ¿Qué pintan? Una situación invivible y además la encrucijada que representan las medidas de fuerza en establecimientos educativos. Para los docentes y para los auxiliares y para los no docentes, no es gratis
para
tomar
nada,
medidas de fuerza.
Para nada.
Estamos hablando de los docentes, pero Félix, la verdad que me hizo pensar en todo. Me hizo pensar en cómo todos estos laburantes marcaron la vida de mis hijas, las tuyas y las de todos nuestros amigos, que les enseñan, les inspiran, una enorme cantidad de cosas. Pero también me hizo pensar en todo, ¿no? En todos los laburantes apremiados, en los despedidos, en los amenazados, en nuestro propio día a día como periodistas, en FATE, en Lactos Verónica, en todos. Y en la crudeza que se vive en los barrios, ¿no? Donde se suman otras problemáticas. Uh-huh. Bueno, que no vamos a ahondar ahora en eso, pues no es la idea. Y en todos los frentes que tanta precariedad abre dentro de los lugares de trabajo mismos, mientras se hunde el Titanic. En este escenario, Cada nuevo dato sobre la fabulosa vida de Manu Adorni, sus propiedades, sus matufias para conseguirlas, y sus gastos, sus viajes, los datos sobre la estafa Libra que vamos conociendo, ahora les voy a contar un rato alguna cosa más, los préstamos exorbitantes a tasas ultraconvenientes del Banco Nación a cuadros libertarios, desde directores del Banco Central hasta el que maneja la Oficina de Respuesta Oficial y todas las milicias uh-huh. del gobierno, y diputados, bueno, recientes conversos además, ¿no?
Muchos de ellos,
a la
sí.
Libertad Avanza, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que afloren todos estos datos, lo que hace es potenciar el descontento. Hoy estaba viendo en varios medios que la mayoría de los encuestadores están diciendo que Milei está en su peor momento desde que llegó al gobierno, pero que su gran problema no tiene que ver directamente con los escándalos de corrupción, sino que el gran problema ahora es la economía.
Claro,
la economía
lo
real.
Lo que prometió y no está pasando.
Con lo cual, digo, haciendo lecturas y con alguna que otra información que uno maneja, sería menor el costo de sostener a Adorni que continuar con la política económica de Luis Toto Caputo, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Ahora, a su vez, fíjate qué curioso esto. Hoy leí a Leandro en el Renú.
Sí.
Mientras la figura de Milei se va degradando, además, ante el establishment mismo, uh-huh. establishment, perdón, ante el llamado círculo rojo, la imagen de Caputo es la que aparece como garante de la estabilidad del plan económico.
Lo cual es muy gracioso.
Es muy gracioso. Y Renú dice algo que para mí es sí. fabuloso, que es que Milei queda rehén de su propio ministro.
Sí, una metáfora muy visual. Dice que los poderes económicos quieren hablar con Caputo para hablar los problemas que quieren hablar con el gobierno.
Claro.
Y que Milei se convirtió en el perro San Bernardo de Bariloche, con el que vas, te sacás la foto. Sí. Y ya está, y no hacés nada más. Entonces el presidente no es con el que hablás, con el que vas a hablar para discutir poder, para discutir, che, necesito esto, necesito que hagas esto otro, hay que resolver este impuesto, ¿no? Eso
habría
se habla con Caputo.
Si le sigue cobrando la foto, ¿no? Como como hacían en el Tech Forum.
Hay que hablarlo con la hermana.
Yo diría que Milei quedó rehén de unas cuantas situaciones,
sí.
Lo que revela una vez más su precaria estructura y el acecho constante de las peleas internas. ¿Por qué lo sostiene Adorni? Nos preguntamos.
¿Por
¿no?
qué?
Varias hipótesis. Puedes aportar tu propia aventura.
A ver.
Están quienes le atribuyen la cercanía con Karina Milei.
Uh-huh. Es así, digamos. Es de Karina, escudería Karina.
Exactamente. Bien. Pero también están los que piensan que hoy tiene la función de pararrayos, ¿no? Entonces, estamos hablando.
Le hace daño, ¿no? Es un pararrayo que.
Y es raro, ¿no? Porque, a ver, la hipótesis es, hablamos de los viajes y los departamentos. Parece que son 19 viajes que están investigando de Adorni.
Eso están diciendo los portales por estas horas.
Que no tiene cómo explicar. Mm. Bueno, y entonces, y no hablamos de la economía, ¿no? Esta es una teoría. La otra cuestión es que parece difícil, es que hoy alguien lo quiera reemplazar a Adorni. Que además tiene la firma de las decisiones administrativas como jefe de gabinete.
El último nombre que se está revoleando es el de Federico Sturzenegger.
Sí, que está
como reemplazante. Que hay algunos
que no para de dar buenas noticias.
Claro, que hay dos versiones sobre esto. Una es, bueno, hay varios ministros que consideran que Sturzenegger tendría mejor lugar ahí. Y la otra versión es, lo tiran para quemarlo, porque cuando vos te proponés a reemplazar a Adorni, puede que los hermanos Milei digan, no, este no.
¿Mm? Puede ser.
El famoso si sonás, sonaste.
A mí me parece que esta gente igual no se apega a las recetas tradicionales.
No,
me parece que podemos tender un mar de hipótesis, pero
sí.
no siempre la vamos a pegar con las herramientas conocidas.
Y lo otro que pasa, otra hipótesis más, es que sacas a Adorni y se desata la interna con Caputo por quién ocupa ese lugar.
Claro.
Que está básicamente frenada por el hecho de que no lo sacan a Adorni.
Entonces, después fue llamativo, ¿no? Que todo el coro de funcionarios salió a bancarlo a Adorni cuando les dieron la voz de Aura.
Sí,
por Twitter.
O se lo sorprendió Karina, sí.
Claro,
cuando lo a regañadientes fueron igual, después, por lo que cuentan los que saben, ¿eh? Y sí, porque
y
no.
Sí,
¿Viste cuando cumplís? Cuando te dicen, tenés que hacer tal cosa, bueno, y la hacés medio sin ganas, ¿no? Fue eso. No es que después siguieron defendiéndolo en los medios, ¿no?
No, nadie.
Se sacaron la foto y pasaron de vuelta al mutismo anterior, porque hay una cosa ahí bastante clara de. de malestar interno dentro del gobierno.
Y además, es una mancha venenosa, ¿no?
Es una mancha venenosa. Y cuanto más cosas aparecen, más mancha venenosa se aparece.
Claro, por eso. Y esto sigue escalando, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que revela, creo, por estas horas, que realmente la debilidad de Milei está en aumento. Lo mismo que la del gobierno. Es que volvió a atacar a los periodistas.
Sí, pero no es que volvió a atacar. Está en una especie de racha rabiosa desde hace 48 horas que no para de insultar periodistas, de publicar lápidas que dicen murió el periodismo.
Bueno, pero lo que yo te estoy diciendo...
De coquetear con que va a declarar terroristas a todos los periodistas. Estas son cosas que, si ustedes lo siguen también en Twitter, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero yo lo tengo que hacer como periodista. Está con sueños de propios de un dictadorzuelo, digámoslo así. Sueños bueno, propios de un dictadorzuelo. Son de, vamos a prohibir toda la prensa. Ja, ja,
pero
ja, ja.
Lo que yo te digo uh-huh. es que a medida que escala realmente esta situación
sí.
De... Por un lado, de falta de credibilidad, que se empieza a hacer visible la debilidad, el presidente lo único que hace es cuestionar a quienes informamos. Uh-huh. Con todo su estilo asqueroso y sí. repudiable.
Sí, sí.
Pero la verdad que lo que hace es
y
eso.
Amenazante.
Y amenazante.
Amenazante. Con amenazas.
No da explicaciones. No da explicaciones.
No, ninguna, ¿no?
No. Habla de operaciones, habla de ensobrados. Bueno, que tampoco vamos a entrar en el detalle de quién es ensobrado y no. No importa. Lo que hace es volver a sus sobreactuaciones violentas. Uh-huh. De paso, Cañazo la mete a Villarruel otra vez en la agenda, ¿no?
Ah, sí, sí, que está conspirando para dar un golpe
de
Estado.
Sí, pero vos te das cuenta que siempre lo mismo. Uh-huh. A mí me da risa porque cuando ellos tuitean y ponen o nos ponen algunos que aburrimos con nuestra información. Bueno, creo que los que aburren a esta altura sí. empiezan a ser ellos. Uh-huh. No les gusta la información, no les gusta la verdad.
Por eso el nombre de este programa.
Creo que ya ni siquiera, claro. No sé, creo que ya ni pueden mencionar su propia moral por estas horas.
Se le cayó un poquito lo de la moral con política de Estado, ¿no?
Se le cayó un poco lo de la moral de Estado. Y además Adorni, que es el rey de la humillación a los colegas, a nuestros colegas.
Sí, periodistas.
No
sí.
parece en condiciones de dar una nueva conferencia de prensa. Y hay dudas sobre si va a estar en condiciones de ir el 29 de abril al Congreso como le manda la Constitución. Y bueno, es que hay que ver si sigue todavía... en funciones. Por las dudas, y sin afán de abrir otro gran capítulo, pero no quiero dejar de decirlo porque es un poco mi métier, el gobierno, en todo este contexto, ya teje su estrategia para hacer su propia colonización de los tribunales, sobre todo los tribunales federales.
Sí.
¿De la mano de quién?
¿De quién?
De la familia Máiquez.
Ay, mira.
Hubo una foto.
Una vez más.
Esta semana, donde el ministro Juan Bautista estuvo en la Cámara de Casación, donde ocupa un lugar su padre, donde, por cierto, no fue designado por concurso, sino a dedo. No. ¿Por qué menciono esta cuestión de la estrategia en tribunales? Porque la derecha, algo que sí sabe, es cómo y cuándo y dónde buscar sus aliados.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder.
que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. El poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder.
Metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Horas no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este jueves a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.699 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.899 pesos. Fíjense del 2 al 5 de abril y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
¿Qué sucedió en la semana?
A las 19 y 34, en No Mientan Más, vamos a repasar nuestra arbitraria agenda de noticias relevantes de la semana que termina. ¿Qué pasó esta semana? Un equipo de la Secretaría de Cultura de la Nación irrumpió en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico, que el que está en la ex ESMA, justo junto a una empresa de ploteos para cubrir gigantografías del expresidente Juan Domingo Perón. y de las abuelas de Plaza de Mayo. Además, desmantelaron muestras que hacían alusión al rol de las mujeres en la guerra, la represión a los trabajadores de prensa y a los pueblos originarios, para evitar que, si Milei decidía visitar el lugar, cosa que no ocurrió, no viera esas imágenes.
No. Nivel de...
Bueno. Edgardo Esteban, exdirector del museo y excombatiente de la Guerra de Malvinas, se lo explicaba así a nuestro colega Alejandro Berkovich.
Parece que va mañana el presidente, entonces pintaron todas las paredes donde estaban las mujeres de Malvinas, las maestras, las enfermeras, María la Grande, Juana Zurdú y todas las referentes. Nadie sabe por qué sacaron a Perón, todo lo que tenga que ver con el peronismo, todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo, todo lo que tenga que ver con el supuesto populismo. Sacaron la plaza de las dos, de las tres banderas, donde estaba Delia Giovanelli y decía, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Eso está todo pintado y desapareció. Lo sacaron y no se va a poder esconder esa memoria. Tenemos que construir memoria, no nos podemos resignar.
No nos podemos resignar, estoy de acuerdo.
Por eso lo contábamos además, uh-huh. ¿No?
Bien, en otro orden de cosas, pero en la línea de no nos podemos resignar, el juez laboral Raúl Ojeda frenó 82 artículos de la reforma laboral a raíz de una presentación de la CGT ante el Poder Judicial. El juez, de todas formas, aclaró que se trata de una medida provisoria mientras se analiza el fondo de la cuestión de la causa, donde la CGT plantea que son medidas las que tomó la ley de reforma laboral inconstitucionales. ¿Mm? Pero escuchémoslo al juez Ojeda cómo lo explicaba.
Si la CGT, o pongámosle la CTA, o alguna de las tres centrales, digamos, ¿no? No tiene legitimidad para hablar en nombre de los trabajadores argentinos, ¿quién lo va a tener? Uh-huh. Eso, digamos, hablando en criollo, es así. Uh-huh. En segundo término, sí, efectivamente, un juez debe ser muy prudente a la hora de opinar en general sobre una ley, pero justamente es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es velar por... la relevancia de la Constitución Nacional frente a cualquier decisión. Y el Congreso de la Nación es soberano y tiene sus plenas facultades, nadie interfiere en su autoridad, las jueces que revisten la constitucionalidad de las disposiciones. Uh-huh. Y se las tienen que aguantar, digamos. Esas sí son las reglas de la República, ¿no?
Sí.
Hay un poder que legisla, otro poder que ejecuta y otro que controla.
Bueno, está claro, porque el gobierno no quiere a los jueces laborales, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Sí, este foro lo quiere destruir directamente.
Sí, lo quiere... Bueno, de hecho, parte de la reforma laboral está destinada a hacer desaparecer al fuero laboral y dejar solamente 10 juzgados laborales en la ciudad de Buenos Aires. Qué bueno cuando los jueces explican sus fallos como lo hizo aquí Ojeda.
Sí.
Y te voy a hablar de otra ley, pero que todavía no salió, que es la ley de glaciares, uh-huh. Porque hubo una marcha masiva nacional. Sí.
Una marcha ayer sábado.
Una marcha ayer
y va a haber otra,
muy masiva.
Cuando se trate la ley.
Y va a haber otra el miércoles 8 de abril, uh-huh. Cuando se trate la ley.
Sí.
La de ayer, la verdad que fue impresionante y nadie la muestra.
Sí. Uno de los que lo organizó me decía ayer, pensaron que íbamos a ser cuatro gatos locos y fuimos un montonazo. ¿Mm?
Es muy impactante.
Y también ahora, la audiencia también... pública que ya contamos, se habían anotado 100.000 personas. Y hubo un momento de la transmisión donde había más de 100.000 personas mirando el video por YouTube.
Ahora, nota al pie, la política tendría que analizar... ¿Por qué además esta reacción popular tan fuerte frente a la ley de glaciares? Uh-huh. Cosa que no... O sea, con la reforma laboral se vio, pero fue más una cuestión de los gremios, ¿no?
Sí.
De los sindicatos. Pero acá hay una respuesta que yo nunca me hubiera imaginado, ¿viste?
Sí.
Bueno, sí, la movilización, como decíamos, tiene como objetivo rechazar el proyecto de la reforma de ley de glaciares, la ley 26.639, y decíamos que también hubo ayer esta movilización en defensa del agua y sobre esto habló Enrique Viale, abogado.
Estamos acá en el obelisco después de una gran marcha con un montón de gente, varias cuadras por la ley de glaciares no se toca. Nos estamos organizando, no solo acá, sino en varias provincias. Hubo también marchas muy grandes. Y estamos apuntando todo para el miércoles, ¿no? La gran marcha en defensa de los glaciares en el Congreso, ¿no? Donde quieren votar a medida las grandes transnacionales mineras como pueblo no lo podemos permitir, ¿eh? Es el momento, es ahora. No nos resignemos. Ganémoslo, ganémoslo en las calles y en cada pueblo de nuestro país. Nos vemos en la lucha.
Bien, y por otro lado, una noticia trágica y triste que conmocionó a todo el país, pero sobre todo al pueblo de San Cristóbal, en Santa Fe, y no queríamos dejar de contarlo en este programa. Un estudiante entró armado con una escopeta escondida en un estuche de guitarra a la escuela número 40 de la escuela justamente número 40 de San Cristóbal y mató a uno de sus compañeros. El que accionó el arma tenía 15 años, tiene 15 años, y el que fue asesinado tenía 13. También disparó a mansalva y logró herir a otros estudiantes hasta que en un momento en que quería recargar la escopeta, un encargado de la escuela se abalanzó sobre él y lo redujo. Docentes de la institución señalaron que el joven no tenía antecedentes de conducta violenta y que su comportamiento previo no había encendido ningún tipo de alertas, lo que genera aún más conmoción en la comunidad educativa. Y las distintas fuentes oficiales confirmaron que el agresor cursa tercer año en la escuela. La víctima iba a primer año. Sobre esto hablaron, por supuesto, todas las autoridades provinciales. Y desde el gobierno nacional tuvieron una llamativa respuesta, que fue decir en off the record: esto es un problema de Puyaro, que es el gobernador de Santa Fe.
Son de manual, perdóname, ¿no? Bueno, un problema, es un tema de gran complejidad que seguramente abordaremos en algún otro programa que abre muchas preguntas.
Sí, claro.
Y una de esas son enorme, ¿no? A mí en lo particular me deja pensando sobre la cuestión del acceso de los pibes a las armas. Ya me han dicho muchos que en zona rural, que las armas, sí, igual. Uh-huh. O sea, no, igual. Y además, además de lo difícil que está siendo abordar las problemáticas de los pibes y de las pibas, la dificultad de algunas instituciones para dar respuesta y para contener algunas situaciones a tiempo. Dicho todo esto, y para seguir con las pálidas.
¿Qué vamos a hacer? Es la que nos toca, Aníes.
Ay, el gobierno argentino acumuló en las últimas semanas una serie de decisiones que lo involucran de lleno en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en abierta ruptura con la histórica tradición de neutralidad del Palacio San Martín. El canciller israelí Gideon Saar expresó públicamente su respaldo a la decisión de la Casa Rosada de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Terani, sí, encargado de negocios de la Embajada Iraní en Buenos Aires, y de exigir su salida del país en un plazo de 48 horas.
Se fue ya. Soltani y las guerras que no son propias, me diría yo.
Más allá de nuestras risas nerviosas, sí, yo quiero expresar mi gran preocupación por las medidas que adopta el gobierno en este contexto de conflicto internacional. El canciller Kirno confirmó vía X, bueno, es el medio de comunicación predilecto, ¿no?
Del
gobierno y de Elon Musk, por supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno argentino, el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional. Le faltó poner fin.
Sí. ¿No es cierto? Parece que ya no lo usan más porque...
Ah, no. Ahora no. No les conviene.
¿Dónde pisar cuando...?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa. provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Les comentábamos al comienzo del programa que otro de los temas que escalaron esta semana, sí, para incomodidad del gobierno y su nueva colección de cuestiones de corrupción, es que sale a la luz una amplísima lista de funcionarios, diputados y diputadas, funcionarios, algunos de ellos vinculados sobre todo a la gestión de Luis Toto Caputo.
Sí, y algunos vinculados al sistema bancario.
Sí, exactamente, que recibieron del Banco Nación una serie de préstamos realmente de cifras siderales.
Créditos hipotecarios.
Créditos hipotecarios que les permiten cubrir una gran proporción de una vivienda. Costosa vivienda.
Sí, sí. Una proporción quiere decir 90%, que es algo que normalmente un crédito hipotecario no te lo cubre, pero aparentemente hay una suerte de línea preferencial para funcionarios/empleados públicos que tiene el Banco Nación y que utilizaron.
Bueno, uno se pregunta si esto es solamente una línea preferencial, si es legal, si no es legal.
Sí, sí, pero...
¿De qué se trata esto? ¿Cómo puede ser que el sobrino de Martín Menem,
con 24 años
sí, y el primer laburo de su vida, acceda a unos de estos créditos? Estamos hablando de créditos de 200 millones de pesos para arriba, ¿no?
Claro. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de los diputados que están en la lista, tienen mandato por 4 años, entonces el banco no calculó que después tienen que tener además condiciones para poder seguir pagando el crédito, pues son créditos de 20, 30 años, se supone, un crédito hipotecario. Bueno, muchas preguntas sobre esto, ¿no?
Muchas preguntas sobre esto, y estamos en comunicación con la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica, diputada por la provincia de Buenos Aires. Esperamos que nos pueda responder algo. No sé, pero lo que sabemos es que hizo una denuncia penal. Mónica, ¿cómo estás? Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Felices Pascuas primero.
Igualmente para vos. Bueno, pero te pasaste las Pascuas alguna... armando una denuncia.
Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, es darle un sentido, ¿no?, a mi tarea.
Muy bien.
Ustedes se hacen preguntas, yo me hago esas y muchas otras, y por eso la denuncia penal. Recién un periodista, no importa quién, me increpaba de qué buscaba, cuál era el objetivo, ¿no? Y la verdad que es una pregunta hasta grosera, porque el objetivo siempre es la verdad. Cuando uno hace una denuncia penal, lo que quiere es que se dirima rápidamente cómo fueron los hechos. Ustedes hicieron preguntas.
Sí.
Yo me hago esas preguntas, me hago muchas otras preguntas, incluso me he llegado a preguntar cuando me senté a redactar la denuncia si efectivamente... esos montos que se dieron, porque se dieron entre ellos, estará transformado en una vivienda. Hasta eso me llegué a preguntar.
Claro.
Si habría una vivienda comprada o es plata que se fue a algún lugar. Hasta eso me llegué a preguntar. porque los montos no son montos para una vivienda ahí, montos hasta 500 millones de pesos. Uh-huh. Sí. Si ustedes transforman eso en dólares.
Sí, hay un director del Central, ¿no? Con un
préstamo. Hay un director del Central, hay un director del Vice, hay un director de YPF. A ver, ¿qué estaban en situación de calle que pidieron un crédito hipotecario para una vivienda? Entonces... Uh-huh. Me parece que son un montón de preguntas y la verdad que yo me senté enfocada en la idea de los ahorristas. Todo ese dinero que salió del banco es dinero de los ahorristas del Banco Nación. Probablemente pequeños ahorristas que no pueden acceder a un crédito, como no pueden las pymes acceder a créditos preferenciales. Ustedes recién... hablaban de una línea de créditos preferencial. Y eso es lo que el banco salió en un comunicado a decir.
Exacto, por eso
la
lo mencionamos.
La pregunta, claro, exactamente. Sí, yo te escuchaba y es así.
Eso dijo el Banco Nación.
Eso dijo el Banco Nación, pero acá hay un pequeño detalle. Si Wasserman o el anterior director se hicieron esa resolución para después sacarse la plata... o dársela entre los amigos, esa resolución también tiene que ser investigada, porque ahí hay un abuso de autoridad, claro, porque vos podés estar haciendo esto como un acto preparatorio para después entregar ese dinero sin, entre comillas, consecuencias legales a tus amigos. A ver, a mí no me vengan que con una resolución yo puedo hacer con los fondos de los ahorristas lo que quiero, porque no es así. Entonces, acá me parece que hay que investigar eso. Por eso pedí que pidan todas las carpetas crediticias de todos los funcionarios y legisladores, porque me parece que las carpetas crediticias, primero tenemos la fecha en que se inició el trámite. Segundo, ¿en qué tiempo se otorgó ese trámite? Que pedí que, por supuesto, se obtengan las listas, las actas de directorio para ver cómo se aprobaron esos créditos. Mm. Si están dentro de los montos. Si las viviendas están, ¿qué viviendas son? Me parece que esto excede las meras preguntas periodísticas o las meras preguntas que podíamos hacer nosotros los legisladores en un acceso de información pública. Porque son demasiadas, es mucho dinero, y por supuesto que también, y no estoy hablando acá, a los dos les digo, no estoy hablando de la cuestión ética, ¿no? Porque acá ya con este gobierno no quiero ni mencionar la palabra ética, porque esto de ético, es decir, si se están haciendo resoluciones y la misma gente que denosta lo público y denostaba el Banco Nación se apropia de ese dinero, no tienen perdón alguno. Pero no estoy hablando de eso.
Hay un caso particular que habrá que investigar, que es el de Villaverde, ¿no? Porque, según comentaban en Río Negro en particular, había habido un primer intento de ella de conseguir un crédito a través de la sucursal de Cipolletti, creo que era, que se lo habían rechazado y después aparentemente, yo digo aparentemente porque esto es materia, ahora que existe la denuncia, de investigación penal, aparentemente después hubo una intervención desde arriba para que el crédito se le otorgara, que si esto se comprueba, obviamente es mucho más problemático.
Mira, Villaverde tiene todas las bolillas, no deja pasar ninguna, ¿no? Porque la verdad que es una mujer, a mí me repugna estar sentada en un recinto con esta mujer votando. Me repugna, lo dije en la primera sesión donde la vi sentada. Es que sí, o sea, una mujer que no le tomaron juramento en el Senado por sus antecedentes,
así es.
La devuelven como si fuera un tacho de basura a la Cámara de Diputados, como si ahí sí pudiera tener honor.
Claro.
Entonces, esa mujer, en conflicto con la ley penal, no voy a decir chorra, no voy a decir narcotraficante, no voy a decir nada de eso porque no me consta, miren qué fina estoy hoy, en conflicto con la ley penal, le dan un crédito. A ver, ¿a qué persona con antecedentes penales le dan un crédito a 30 años para que se compre una vivienda, una mujer que está viviendo en un country y es VIP?
Pero además,
me explico, ¿no? Bueno,
preciso entonces, una cosa, no solo con antecedentes penales, con causas abiertas por presuntas estafas en torno al manejo de lotes de viviendas.
Y ¿no? Pero yo te dije que iba a ser fina.
No, yo estoy precisando la información, nada más. Es información a la vista de todo el mundo.
Pero tiene todas las bolillas.
O sea, si yo lo sabe el Banco Nación también que tiene esas causas.
Pero, bueno, entonces, ese caso, que es un caso lindo, como caso testigo, digamos, Van a tener que explicar en la justicia, van a tener que... Porque efectivamente la versión que deben tener ustedes, que tengo yo, es que hubo un llamado, probablemente de Wasserman o del anterior director, para que se destrabe su carpetita.
Dicen que de
la señora tiene 220 palos en su poder. Una indigente, una indigente que vive, VIP, pero es un indigente. Entonces, acá se tiene que investigar, digamos, acá no nos alcanza con pedir informes, acá tiene que intervenir la justicia, y la verdad que estoy cruzando los dedos para que mañana en el sorteo no caigan Tayano también.
Claro.
Entonces, yo creo que hay mucho por ustedes. ¿Vieron la herramienta digital que creó este muchacho Andrés? Bueno, no me acuerdo el apellido.
Sí.
Exactamente. Sí. Una herramienta que la verdad que me honra que un ciudadano haga ese aporte a la transparencia ciudadana para que todos puedan tener acceso a eso. Yo espero que la justicia utilice también esa herramienta, que es muy útil, y que la verdad todos puedan explicar, porque hay también, para ser sincera, hay que aclarar que hay personas que tienen crédito hace varios años, ¿no? Ahí incluso hay un compañero mío que me consta que hace muchos años que está pagando un crédito para su primer vivienda, pues no tiene vivienda. Entonces, a mí me parece que es bueno que se separe la paja del trigo. Ahora, los que se pusieron de acuerdo para sacar la plata pública del banco y de los ahorristas, sobre todo si son funcionarios públicos o legisladores, que le caiga todo el peso de la ley.
¿Tenés alguna información sobre la renuncia del jefe de gabinete de Petovelo, de Leandro Massachesi?
Bueno, hay todo. La verdad que Petovelo les puso un espejo. No, perdón, me está mordiendo mi gato. No.
Sí. Decirle que no lo haga.
No, es que es bebé y...
Bueno.
Petovelo les puso un espejo. Y después salen a hacer los rulos que hacen siempre, que no tenía nada que ver con eso. Pero me parece que ahí hubo una decisión inmediata, que por supuesto no la vemos ni por casualidad en ninguna otra área del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero ahí fue inmediato. Ahora, ¿por qué fue inmediato? Es la pregunta. ¿Qué sabe Petovelo? Porque
sí,
también, digamos... Habrá que ver qué sabe Petovelo, porque eso también seguramente va a tener que ser parte de la investigación. A mí me parece que hay mucho dinero acá, mucho movimiento de dinero, que puede haber delitos de tráfico de influencia, defraudación al Estado, negociaciones incompatibles. Por supuesto, los que somos funcionarios, legisladores, me parece que tiene que rápidamente dilucidarse qué es eso. Nosotros estamos en una Cámara de Diputados que está permanentemente... cuando uno empieza a revisar, resulta que se da cuenta que no todos viven de la dieta, porque no pueden tener el estilo de vida que tienen con la dieta. Y una de ellas, por supuesto, es la inefable Villaverde, ¿no?
En el caso entonces, de los legisladores, en el caso de Villaverde, bueno, comentaste recién que se lo habrían destrabado de alguna manera. Ahora, llama la atención otros casos también, ¿no? Giovanni, poco después de convertirse a La Libertad Avanza, ¿no? Recibe este beneficio.
María del PRO.
Claro, que venía del PRO. Uh-huh. Bueno, Mariano Campero. ¿Ves en el... O sea, no sé si hay indicios de algo, de leyes que hayan votado, devolución de favores, algo por el estilo que pueda estar en juego acá?
Ah, bueno, le votaron todo desde ya. Yo creo que habrá que hacer cruces, la justicia tendrá que hacer cruces. Por eso digo que las carpetas crediticias... marcan la trazabilidad de cómo fue el trámite. Y puede haber ahí surgir, luego podremos hacer algún comparativo de cruces respecto a si eso tuvo contemporaneidad o no con el otorgamiento de los créditos o no. Porque bueno, también entonces en ese caso podríamos estar pensando que ahí hay dádivas o que se están pagando favores por medio del banco. En realidad, la motivación... Yo no la analizo, sí. No me interesa, porque más allá de las razones que sea, lo cierto es que se llevaron la plata. Y se la llevaron, según informó el banco, de modo preferencial. Nosotros tenemos, pero nosotros no tenemos que tener preferencial nada. Es decir, el que tiene que tener preferencial es la persona que trabaja o la pyme. Entonces, claro, es indignante que haya cosas en el Banco Nación preferenciales para nosotros. Por eso digo que acá hay un acuerdo entre los directores del banco y los beneficiarios para...